Bienvenidos a la jaula del noob. Prepárate, porque no podrás escapar.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la jaula del noob, edición entrevistas. Esta vez está conmigo Alejandro Colorado, que bien, yo lo conozco desde la parte de conferencista, en el que nos tocaba estar en distintos lugares de la República Mexicana. También tiene experiencia en algunos otros países. Él estaba como desarrollador y coordinador en la parte de OpenOffice. Posteriormente también lo conozco en la parte de criptomonedas. Es una persona que les puede recomendar incluso portafolio de inversión de las mismas y pues no caer también en ese tipo de criptoestafas y todo esto. Entonces, están aquí también mis compañeros de la jaula que harán la presentación formal.
¿Qué tal? Muy buenas noches, desde la Orama. Muy bien, pues Alejandro es miembro experimentado de la comunidad con muy buena experiencia en el código base de OpenOffice. Y además pues, cuenta con el liderazgo en la gestión de grupos de código abierto. Ha participado en tareas relacionadas con la promoción, la consultoría y la capacitación en software libre y de código abierto. También trabajó para multinacionales en administración de sistemas Linux y de negocios. Cuenta con una trayectoria profesional desarrollada en la rama de TI, en Estados Unidos, Europa del Este, Oeste y también en América Latina. Pues mucho gusto de tenerte aquí, Alejandro. Espero que estés muy bien. Bienvenido.
Gracias por tenerme aquí. Un placer estar con ustedes.
Buenas noches. Bienvenido.
Gracias, gracias.
Y bien, Alejandro, me gustaría que nos comentaras ¿cuándo empezaste con esto de la informática en tu vida y cuándo te acercaste por primera vez a lo que venía siendo, pues, tocar así una computadora, decir, esto me interesa, ya lejos de que ahora eres un experto en otras áreas como blockchain y criptos, pues, ¿cómo empezaste ahora sí que a tocar la informática?
Claro, sí, bueno, ¿cómo se llama? Declarar mi edad también. Ya, ya llovió, como decimos aquí, de cuando empecé en la era de Ultraman y Doogie Howser, en donde veías en la televisión y veías, si fuiste suficientemente joven para ver la serie, y tenías a este chico en una Commodore 64 programando o blogueando en ese tiempo, no se le llamaba blogueo, pero sí, básicamente yo empecé por ahí de los años 80, del 86 quizás, aproximadamente, y bueno, empecé en la escuela en donde iba, hubo pues actividades intramuros, y una de esas actividades era pues un colegio de informática, en donde te enseñaban, la idea es que te enseñaran robótica, empezando con las bases en lo que sería la computación, ¿no? Todo esto después me fui a enterar que era un programa de Seymour Papert. Seymour Papert es uno de los grandes educadores del MIT en los años 70, 60, y donde, pues, básicamente desarrolló este robot para que los niños pudieran físicamente pues dibujar sobre básicamente era como un tipo de plotter, pero en lugar de ser una impresora ploteadora, pues básicamente era un robotcito que iba y diseñaba formas geométricas dentro de un papel, esto para darle una característica más física o la conexión más física de la lógica de los números y las matemáticas a la impresión en un papel, ¿no? Vía coordenadas. Y bueno, uno de los logros también de Seymour Papert y otros científicos del MIT en ese tiempo era el famoso software logo, el de la tortuguita, y creo que había uno que se llamaba Karel el robot. Entonces, pues básicamente esos fueron mis inicios de la informática, cuando, como muchos decían, cuando todavía era muy divertida, y básicamente cualquier persona que tuviera el acceso y los medios, pues básicamente podía desarrollar este pensamiento lógico y este pensamiento abstracto y transformarlo en algo físico, como podía ser un diseño, un dibujo, etcétera, etcétera, vía la lógica de lo que serían las matemáticas, pero no las matemáticas tradicionales de la tabla de computación, sino una matemática más, de alguna manera, imaginativa, ¿no? Y bueno, este sentimiento fue el que pues desarrolló este programa educativo en mí, y bueno, pues yo realmente a esa edad no tenía tanta perspectiva sobre todo lo que estaba haciendo. Simplemente me emocionaba estar en la computadora y poder programar en BASIC y poder hacer que el cursor se moviera de lugar o se cambiara de color, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues esos fueron mis primeros pasos en la informática. Tendría aproximadamente unos 8 años, quizás. Entonces, esos serían los primeros pasos. Ya más adelante me fui desvirtuando un poco más con los videojuegos. Me separé del mundo de la informática y no regresé hasta después de la... Aunque tenía acceso a una computadora, llegó la internet, pues básicamente me interesó pues los modem, interconexión por fax, por la computadora, para poder jugar por computadora con un vecino vía la línea de fax, empezar a aprender los códigos de telecomunicaciones para poder controlar el modem, acceder a lo que serían algunas funcionalidades del modem que tenía un robotics y tenía buzón de voz y podías acceder mediante una clave de otro número de telefónico. Y pues esas cosas básicamente fueron como que mis juguetes geeks. Al mismo tiempo yo era muy apasionado de otras cosas como el básquetbol y pues tenía igual mi hoja de cálculo con todas las estadísticas de los jugadores y todo eso, el vaciado de récords de ganados, perdidos y todo esto. Entonces yo creo que eso fueron las bases informáticas de mi vida en ese espacio. Y por el otro lado, lo que sería el geekeo en alta, o el nerdismo en alta, de que, bueno, me gustaba coleccionar revistas de informática, de videojuegos, me gustaba saber qué chip usaba, cuántos megahertz del chip, cuántos colores podía reproducir, en ese caso el Mode 6, que era un chip exclusivo de Super Nintendo que tenía sobre el Sega Genesis. Entonces, todas esas partes de geekeo, de buscar información, pues eso también fueron desarrolladas en ese inicio, en esos niveles, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso contesta la pregunta.
Sí, la verdad estuvo bastante nutrida la respuesta, y está bien, porque justo yo creo que comparando así a los especialistas que hemos escuchado, justo es esta parte que algo, ¿no? Desde pequeños tienen esta como motivación, esta creatividad, este querer construir, querer seguir aprendiendo. Y justo yo creo que es una constante en la gente que justo estamos en estas ramas, ¿no? Con base a las metodologías que en ese momento viste, actualmente en esos grupos que tú administras de código abierto, bueno, esta gestión que realizas, ¿has aplicado alguna metodología de estas que tú, con las que interactuaste hace algunos años? Bueno, hace ya años.
Claro, bueno, realmente encontré y redescubrí toda esta parte porque estuve trabajando con el proyecto de One Laptop Per Child en el año 2011-2010, y ahí fue cuando tuve un poco más de conocimiento y perspectiva, y me hizo reflexionar, ahí este era el programa en donde yo inicié, en mi casa, entonces, o en mi ciudad. El punto es que pues eso fue lo que a mí me dio perspectiva. Pero como te digo, desde el punto de vista de metodologías, la metodología que aprendí fue realmente después de el college, o después de la universidad, donde realmente habían muchos lo que se llamaban GULs o grupos de usuarios Linux en diferentes partes de Estados Unidos. Yo estudié en Estados Unidos, estudié en Boston, entonces el LUG, que te lo puedo decir, el LUG, LUG.org, es el Linux User Group que se reúne en el MIT. Entonces ahí fueron mis primeros idas al MIT y conocer a los maestros y conocer los proyectos y conocer toda la parte dura de Linux. Y ahí fue cuando yo usualmente tenía una retro perspectiva sobre mí de que era la persona que sabía más, que era la persona que tecnológicamente era el más inteligente del grupo, y ahí pues me dio un shock de humildad, en donde estaba completamente perdido, no sabía nada, y bueno, pero tuvo la reacción de estoy como que un océano azul, ¿no? O sea, es como que todo esto que no conocía es un nuevo mundo, y pues muchas ganas de explorarlo hasta el fin, hasta donde pueda llegar. Y creo que esa es otra habilidad que de alguna manera, pues creo que me reconozco que tengo, y es que cuando me gusta algo, siempre me gusta como que, como le decimos, clavarme, ¿no? O llegar hasta los últimos niveles que se pueda, porque lo he visto repetirse en varias ocasiones, también en la parte de blockchain y Bitcoin. Después quizás podemos platicar un poquito más de cómo pasó eso. Pero sí, efectivamente, es el estar en lo que podemos llamar el centro tecnológico del planeta, en el MIT, y el poder hablar con gente que desarrollaba proyectos para la Armada, para la Fuerza Aérea, y bueno, pues básicamente desarrollando lo que serían el supercómputo y haciendo lo que serían los clusters BUFO con Linux, pues básicamente fue algo así como que, wow, qué increíble, ¿no? Esto es lo mío. Después, pocos meses después, pasé de lo que era Boston a Nueva York, y ahí como que fue otro océano azul, en donde en lugar de haber un grupo de Linux, habían como 25 grupos de Linux, donde habían los grupos de Linux en IBM, en el edificio corporativo de IBM, pero también había un grupo de Linux en, ¿cómo se llama? En lo que sería The New Yorker, que enfrente del Madison Square Garden, que era básicamente como que más comunitario, más grassroots, como se le llama. Y había grupos también de software privativo, de Flash, de desarrollo en Flash, Dreamweaver y cosas así. Pero esa variedad de que en diferentes puntos de la ciudad podías todos los días ir a un nuevo grupo donde hablaban de algo completamente nuevo, pues eso fue también como que se volvió un Disneylandia en Nueva York, ¿no? En donde cada borough, cada esquina o contraesquina, pues era todo una fuente de apreciación de una nueva tecnología. Lo mismo me pasó en Boston. En Boston, un shock que tuve es que estaba viendo la tele y estaban hablando de, creo que, un desarrollo tecnológico en MIT, y digo, MIT aquí está estaciones del metro, ¿no? Y cuando estaba usando Linux, porque en ese momento fue cuando yo instalé Linux por primera vez en mi computadora y estaba leyendo toda la documentación, la licencia, abajo de la licencia viene la dirección de las oficinas de GNU, y están en el downtown. Entonces, yo estaba viviendo a 10 minutos del downtown. Entonces, eso también fue como que esos momentos de alto nivel de geekeo, donde dices, pero si Richard Stallman es tu vecino, ¿no? O sea, nada más ve y tócale la puerta y puedes hablar con él, ¿no? Y tú lo tenías como que un dios o una gente mítica, y de repente te das cuenta que el dude vive en el edificio de al lado, ¿no? Entonces, eso también fue algo muy interesante, que realmente como que me enganchó a todo el mundo de software libre, que en decir, bueno, de aquí soy, ¿no? Y realmente es lo que a mí, pues, de alguna manera me afianzó con el mundo del open source y del software libre como tal, ¿no?
Una pregunta. De los proyectos en los que has participado de software libre, ¿cuáles crees que son los más importantes? ¿Y cuáles están en uso actualmente todavía?
Bueno, también vemos que el software libre no te limita en nada. Tú, cada pequeño, y eso es una de las cosas que el Linuxero aprende, ¿no? Cada pequeño software, detrás de cada software es una comunidad que te quiere. O sea, que te dice, hey, ven y vemos nuestro código, revísalo, danos feedback, cómo podemos mejorar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el tener un software libre para una persona que entendió esa parte, pues básicamente se transforma en posibilidades. Puedo yo especializarme en GNOME, o puedo especializarme en KDE, o puedo especializarme en OpenOffice o en Mozilla, o puedo especializarme en el comando ls del toolkit de GNU. O sea, las dimensiones pueden variar, o puedo hacer las tres si quiero, si me da el tiempo, ¿no? Entonces, las posibilidades son infinitas, las combinaciones son infinitas, al final, código es código. Y yo de alguna manera, pues ahí también empecé a aprender, pues obviamente ya los lenguajes core, lo que sería C, GCC, compilar software, LD, Emacs, Vim, VI, todo el toolkit Unix de Linux y las diferentes distribuciones, que es algo que también dejé muy rápido. Afortunadamente, yo quiero decir, porque creo que mucho de la comunidad en México sí fue como que varios pasos atrás de la comunidad estadounidense en cuanto a tecnología. Y una de las cosas que imperaba mucho era el distro hopping, que es algo que no, o sea, nunca me gustó demasiado, porque decías, bueno, al final nada más estás cambiando de distribución, pero el software es el mismo, el código es el mismo, ¿no? Entonces, en lugar de estar, entiendo que el hardware es importante, pero en lugar de estar viendo qué hardware te funciona mejor, mejor dedica ese tiempo a conocer a los desarrolladores que están haciendo cosas y que están cambiando el mundo de alguna manera. Siento que es un poco más trascendente. Y ve qué hacen y trata de apoyar, ¿no?, al movimiento, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi crítica y criterio de esa situación. Pero fuera de ese punto, pues sí, yo creo que contestando la pregunta, pues a los niveles por su longevidad, es OpenOffice. ¿Por qué? Porque, bueno, para empezar, era un software maduro. Recuerda, bueno, para la gente que no conoce OpenOffice, OpenOffice es un proyecto open source derivado de un software que se llamaba StarOffice. Un toolkit completo, de alguna manera, para Unix, o sea, Solaris, los demás Unix, que tenía su suite ofimática, pero aparte tenía escritorio, tenía explorador, tenía editor HTML, tenía navegador. Era como que, pues, todo un desktop realmente hecho aplicación, ¿no? Entonces, al pasarse a ser open source, pues sí, le quitaron el cliente de correo, le quitaron el navegador, le quitaron varias cosas, pero pues preservaron corazón productivo, ¿no?, de la suite, que era el procesador de texto, hoja de cálculo y todo eso. Pero aparte te dan un toolkit y aparte te daban, pues, diferentes tecnologías que tú podías reutilizar para crear tu propio software. Así como lo hizo GNOME en su tiempo y KDE, ¿no? O Plasma ahora, ¿no? Pero de alguna manera te daban todo eso ya integrado, y si tú aprendías, que era un lenguaje muy, muy verboso, similar a Java, pero en C++, pero por el otro lado era una tecnología que tenía el potencial de crecer mucho. Lamentablemente no fue así, pero el software como tal de OpenOffice, pues siempre tuvo el aprecio. Ahorita ya, pues, LibreOffice surgió. Yo te hablo décadas antes que surgiera LibreOffice. Pero, de alguna manera, la comunidad también era muy grande, diversa. Se quería especializar en diferentes áreas que estaban interesantes, como la parte de negocios, la parte de educación, la parte de mejora del user experience o del UX. Entonces, sí, habían varias capas en donde era como una empresa. O sea, una empresa de varios, un edificio, clásica empresa que tú te imaginas con varios equipos trabajando en varias áreas del mismo software. Exactamente así era, pero virtual. Y eso también te llevaba a lo que era la cibercultura o trascender de tu espacio físico. Sí, era interesante que yo vivía en Boston y que me sentía conectado, y en Nueva York también era un hub tecnológico de alguna manera. Pero lo interesante es que el mundo virtual creció mucho más dentro de mi vida, y ese crecimiento no tenía nada que ver por dónde vivía. Entonces, cualquier persona podía tener acceso a todo este mundo, y eso es lo que a mí me daba ganas de transmitirlo a otras personas que de alguna manera tenían cierto incentivo de participar, porque, como te decía, todas esas comunidades pues quieren crecer, ¿no?
Y ahora hablando en el tema ya de las criptos, me quiero meter a ese punto. Pues me gustaría que nos dieras en primera tu opinión, y porque, bueno, algunas personas pensarían que esto sería como jugar un poco a las apuestas, el hecho de voy a comprar Bitcoin, voy a comprar Ethereum, voy a comprar Dash. O sea, realmente sí pueden ser instrumentos de inversión. ¿Y cómo se maneja esto? Porque yo sé que tú conoces de algunos que son rentables e incluso legales, no que te van a llevar a un fraude, sino que puedes tener una tasa de rendimiento. ¿Cómo podrías identificar esto? O sea, ya hablando de no explicar quizá qué es el Bitcoin, ni explicar la terminología del blockchain, pero si se tratara de jugarle a esto, ¿cómo se juega? Es como si fuera Forex, hay que saber cuáles son las noticias. ¿Tengo que ser inversionista o tengo que ser un early adopter para meterme a la minería y haber minado mis primeros bitcoins ya hace años? ¿Cómo funciona esta parte de pues poseer criptomonedas o moverlas o incluso pues utilizarlas para tu comercio del día a día?
Bueno, si quiero amarrarlo un poco a lo de software libre, pues tenemos el software libre la parte técnica, que es código, la parte filosófica, que es la idea del software libre, y la parte de alguna manera idealista, pero práctica, o sea, del software libre y su trascendencia en la sociedad. Criptos y blockchain, algo similar. Básicamente está la parte técnica, en donde hablamos de protocolos, de blockchain, sidechain, bridges y cosas que de alguna manera ayudan técnicamente a todo este registro de y de algoritmos, de alguna manera, otra parte de, importante de este ecosistema. Luego está la parte filosófica, que es básicamente que quizás es más trascendental para la gente común, que es el pensamiento libertario, que es el pensamiento en donde básicamente tú puedes ver cómo el dinero lo separas del Estado y las repercusiones que eso puede tener. Por ejemplo, la parte de donde dices, bueno, la mayoría de la historia del mundo financiadas por impuestos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando le quitan los impuestos a los estados? Pues no tienen dinero para hacer guerra. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Y ahí básicamente viene toda esta disrupción de lo que sería la sociedad como la conocemos. Y puedes empezar a practicar un poco más el sentido de autorresponsabilizarse de las cosas, ¿no? O sea, déjanos a nosotros resolver los problemas, adiós al estado de bienestar, adiós al estatismo, adiós al gran gobierno, o gobiernos grandes con miles de ministerios y cientos de burócratas, y de alguna manera siempre, hasta cierto punto, la gente geek ha tenido esa afinación, a decir, ¿sabes qué? Yo me voy a conseguir mi trabajo, yo voy a conseguir, o sea, no me interesa ser doctor, no me interesa ser abogado, X, Y, Z. Yo puedo, con mi computadorcita, así como me ves, puedo hacer mucho más dinero que tú sin necesidad de estar, ¿cómo se llama?, pidiendo permiso sobre ¿cómo se llama?, un diploma, un título, etcétera, etcétera, ¿no? Esto lo vimos en el ¿cómo se llama?, la película de Facebook, ¿no?, de Social Network, ¿no? Cuando le dice de que, bueno, yo no necesito su diploma para yo crear mi empresa y ser exitoso, ¿no? De alguna manera, ese tipo de autocontrol, o control básicamente, es lo que pues, sentir una vez que empiezas a descubrir el potencial financiero de Bitcoin y de otros criptos dentro de tu sociedad. Y bueno, esa es la parte filosófica y luego está la parte de alguna manera futurista, ¿no? O sea, lo que sería DeFi, lo que sería NFTs, lo que sería la parte de cómo desarrollamos de criptomonedas, hacer juegos en criptomonedas, ¿cómo se llama? Fondos de inversión, fondos de inversiones de alto impacto, por ejemplo, las DAOs, lo que son las organizaciones autónomas descentralizadas, que básicamente son, o DApps también, que son aplicaciones descentralizadas, que básicamente no dependen de una página y un dominio web, sino que viven en el blockchain. Entonces, son imposibles de hacer censorship en estas, ¿no? Y también, pues, por varias cosas políticas, pues, tuve más relevancia ahora que las redes sociales, pues, parecen estar muy manipuladas y censuradas, ¿no? Inclusive a niveles de ley, en donde ya pasan leyes, en donde los políticos pueden bloquearte, demandarte, etcétera, 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 ¿no? Entonces, sí, es un punto interesante sobre lo que es, o una reacción a lo que está pasando en el mundo moderno, ¿no? Ahora, me decías de lo de consejos. Pues, depende mucho. Ya blockchain y el ecosistema tiene más de 10 años de haberse creado. Entonces, la evolución es muy diferente y también las repercusiones son diferentes dependiendo en dónde te encuentres. No es lo mismo ser un bitcoinero en México que ser un bitcoinero en Venezuela o en Argentina, etcétera, etcétera. Entonces, o en Estados Unidos, entonces sí cambia mucho dependiendo de tu zona geográfica. También la escena Ponzi cambia mucho. Al ser dinero, pues, obviamente siempre pues va a haber scammers y va a haber gente que va a querer tomar tu dinero. La forma de que tú puedes protegerte es básicamente haciendo tu propia investigación, do your own research, o DYOR, que sería como un RTFM, Read the F Manual, para que tú sepas en dónde te estás metiendo. No simplemente vayas con las masas o con la idea de culto, de decir, sí, esto va a cambiar tu vida y deme su dinero, ¿no? Y en Cancún, yo vivo en Cancún, hubo varias de estas pirámides y fuimos a unas nuevas para enterarnos cómo atraen a la gente y es increíble el nivel de lavado de cerebro, pero que esto no depende de blockchain. Esto es básicamente la persona que se dedica a hacer estas pláticas, los hace de Herbalife, los hace de Tupperware, los hace de todo. O sea, blockchain nada más es el sabor de la semana, es el mismo speech. No tiene que ver con Bitcoin, simplemente Bitcoin es lo que iba a ser la razón por la cual iba a recibir dinero. Pero igual Herbalife, igual vitaminas, igual pudo haber sido cualquier cosa, la estructura del Ponzi es la misma. Entonces, no veas las cosas como que Bitcoin creó las Ponzis o las atrajo. Simplemente las pirámides estaban ahí desde siempre y ahora agarraron Bitcoin, ¿no? Entonces, eso te puedo decir. Sobre lo de minería, es parte del do your own research. No todas las monedas usan mineros. Están las que usan masternodes o masternodos. Están las que participan en la red de diferentes formas, teniendo saldos o proof of stake en la red, y puedes votar sobre las diferentes decisiones que se va a hacer a nivel de blockchain o a nivel de software. Hay dApps que te dan, por ejemplo, o juegos que te dan tokens de gobernanza, donde estos tokens pues te ayudan a decidir el futuro del juego, ¿no?
Ok, la verdad es que está muy interesante. La verdad es, ya cuando lo escuchas, quizá para quien nos está escuchando, si es quizá un poco complejo tratar de construirse la idea de acerca de lo que te estás refiriendo, pero pues básicamente es como de un proyecto tan bueno, hay gente que le está sacando este provecho, ¿no? Está sangrando a otras personas, pues con ideas que, pues, como lo comentabas, ¿no? Puedes venir con la idea de te voy a vender Avon, y si te unes a mi campaña de promoción de Avon y me das ahorita 10,000 pesos, se te van a multiplicar, ¿no? Sí, la verdad es que, como lo comentas, algo tan bueno como la misma sociedad puede convertirlo o puede transformarlo en algo que, pues, prácticamente es otra pequeña minita de oro. ¿Vas a comentar algo, Sherlock?
Sí, nada más que pues también muchas veces es por el desconocimiento de las personas, ¿no? Como relativamente es algo nuevo, pues es también de ahí donde se están aprovechando los scammers para hacer este tipo de operaciones.
Algo que lo veo similar es a Linux, o sea, porque realmente no es nuevo, tiene la misma edad que Android, si te lo pongo en fechas. O sea, cuando salió Android en el 2009, salió Bitcoin. Pero el punto es que, a diferencia de Android, que es una tecnología push, donde Google se empujó Android en la garganta de todo el mundo, Bitcoin es una tecnología pull, que lo podemos comparar con Linux y Microsoft, o Linux y Apple. Apple empujaba su producto en todos los niveles, mientras que Linux ahí está, y si lo quieres lo usas, y si no quieres, pues también. Entonces, eso hizo que la mayoría de la gente nunca se enterara de Linux, aunque Linux ahí estuvo desde siempre, desde los 90s. Lo mismo pasó con Bitcoin, ¿no? Porque es una tecnología open source que es básicamente donde tú sí es opt-in, ¿no? O sea, tú si quieres participas, mientras que el otro es al revés, ¿no? Yo te lo voy a poner enfrente en todas las landmarks de tu ciudad, en todos los centros comerciales de tu ciudad, en la televisión, en la radio, tus amigos te van a hablar de él y es difícil, ¿cómo se llama? No participar, ¿no? En el producto de la empresa, ¿no? Entonces, eso yo creo que es el similar como yo lo veo.
Y bien, bueno, ahorita acaba de bajar un poquito Bitcoin. Yo, de hecho, tengo muy pocas criptos porque soy un poco escéptico así de, es que te voy a pagar con Tether. Si es algún cliente, pues le acepto cualquier tipo de método de pago de criptos. Ya me da igual el cual me paguen mientras se pueda recibir en una wallet convencional. Pero, pues sí, o sea, hay muchas personas que su plataforma de inversión es principalmente Bitcoin y pues baja. ¿Y qué es lo que pasa? Ya corremos todos a vender, ya tiramos todo por la ventana. Pues quiero que expliques un poquito esto. Yo sé como tal que pues depende un poquito de la escasez. Entonces, paulatinamente baja, pero no vas a perder todo porque es una moneda que ha tendido siempre a la recuperación. ¿Cómo ves tú este tipo de bajones? O sea, ¿qué debería de hacer las personas? ¿O qué hace ya alguien experto que pues tiene moneda para no hacer una tontería?
Pues básicamente aprende de capitalismo. Eso yo creo que es la mejor manera. Cuando aprendas de capitales y cómo se maneja el capital, cómo se maneja el crédito, cómo se manejan estas cosas, tú vas a tener un criterio financiero más sofisticado. Y sobre ese criterio financiero sofisticado, vas a poder manejar los activos como cualquier otro, ¿no? No importa que sea petróleo, que sea cacao, que sea oro, que sea tungsteno, que sean shares de Tesla, que sean criptos, etcétera, etcétera. Al final, todo sube y todo baja. Lo interesante es el crédito. Lo interesante es, por ejemplo, si tu vida es estable, por ejemplo, tú comes 3 veces al día y planeas mañana comer 3 veces al día y pasado 3 veces al día. Entonces, es difícil de alguna manera que al día siguiente comas 10 veces al día, ¿no? Entonces, cuando tú tienes tus gastos completamente bien controlados y completamente bien contabilizados, tú puedes predecir realmente tu estilo de vida a los próximos 2, 3, 4, 5 años. Y sobre esa presunción, pues tú puedes empezar a programar tus inversiones, tu capital, tus ingresos, tu diversificación y los tiempos, sobre todo, ¿no? Tus deudas también, porque hay muchas deudas buenas y hay mucha gente que ha hecho mucho dinero con la deuda. Pero como te digo, si la sabe implementar. Entonces, cuando tú te, por ejemplo, se le llama un hedge, ¿no? Cuando tú te apalancas tu crédito de tu tarjeta de crédito con criptos, ¿por qué? Porque les pones un tipo de stake a tu cuenta bancaria, entonces el banco a los 3 meses te dice, hey, mira, te ofrezco esta línea de crédito. Entonces, tú puedes predecir, bueno, esta línea de crédito me va a durar 6 meses, entonces yo puedo simplemente vivir de deuda, ¿no? Entonces, pago mis 3 comidas, y mi renta con esto de tarjeta de crédito, y más o menos al 3er, 4er mes yo ya regané o regresé esas ganancias de mis activos, ¿no? Entonces tú ya empiezas a hacer tus estrategias, tu planificación financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final todo eso es finanzas. O sea, todo eso es aprender de capitalismo. ¿Qué assets o qué activos son los que se revalúan y qué activos son los que se devalúan? El peso se le llama llama moneda fiat. ¿Por qué? Porque es un activo que es inflacionario, o sea que cada vez vale menos, ¿no? Entonces tú ya tienes esa perspectiva y dices, bueno, pues si esto se va a devaluar, pues ¿para qué lo toco, no? Esto nada más lo voy a usar como utilería para transmitir valor en México, por ejemplo, ¿no? Y también el mundo cripto es un mundo global. Entonces es muy fácil tú tener inversiones en todo el mundo o en el mundo virtual sin que haya algún problema. Entonces eso también puedes invertir en yenes, en dólares, etcétera, ¿no? Las divisas también perdieron de alguna manera su relevancia desde el punto de vista financiero.
¿Y tienes tú alguna criptomoneda favorita o para ti todas son iguales?
No, al contrario, es de diferentes formas, maneras, sabores, el punto es el tiempo, puedes investigar todas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo, yo uso Brave, que es un navegador de que tiene su cripto llamada BAT. He usado Brave, pero trae no activo el wallet. Entonces, ¿por qué? Porque no he tenido el tiempo de activarlo, mientras que otras personas sí están muy metidas en Brave. Y bueno, bien por ellas, ¿no? Pero otras están metidas en Decentraland o en el juego este de comprar propiedades dentro de un juego virtual y se revalúa. Y un amigo me dijo de que él entró, él tiene 2 años jugando un juego que se llama Splinterland. En febrero me dijo que sus tarjetitas, es como un Magic, pero virtual, sus tarjetitas valían $3,000. Me dijo en febrero emocionado y ahora me dijo emocionado que ahora sus tarjetitas valen $25,000 porque se fue al cielo el valor de las tarjetas porque fueron pasadas a NFTs, que es otra actividad interesante dentro del ecosistema de criptos. Entonces, sí, son varias cosas que están pasando al mismo tiempo. No puedes saber todo de todo. Puedes escoger las que te gustan. Usualmente las escoges en parte por la comunidad, en parte porque pasan tus lineamientos, ¿no? O sea, ya sea éticos, técnicos o simplemente de predicción. Yo creo que esta moneda va a llegar lejos. Entonces, pues, me pongo a investigar y me pongo a participar en esta comunidad para que, pues, pueda ganar mucho de este tipo de token y cuando esta se vaya al cielo, pues, obviamente, yo saqué mucho provecho, ¿no?, de todo esto, ¿no? Y eso ha pasado con muchas, con Solana, por ejemplo, ahorita, las puedes ver en el CoinMarketCap, que es una página donde te lista las top monedas de criptos, y ahí puedes ver cuáles simplemente desaparecieron, unas se dispararon y otras se han mantenido. De hecho, actualmente, antes de entrar a esta reunión, estaba en un space de Twitter de la comunidad de Bitcoin Cash Argentina y pues hablaba un poco sobre los problemas de Bitcoin de ahora porque, bueno, Bitcoin tiene Lightning Network y Lightning Network introduce algunas cosas que rompen con estos límites que yo te había dicho, parámetros que alguien pues hubiera valorado, ¿no? O sea, el valor de la descentralización. Entonces, pues bueno, eso es yo creo que decisión de cada uno, investiguen y comenten. Cada moneda tiene su Discord, su Telegram, entonces pueden hablar con quien quieran. Hay versión en español, versión en inglés, dentro más grande obviamente mejor, versión nacional, que si México, o sea, BCH México, BCH Argentina, BCH Venezuela, etcétera, etcétera, ¿no?
Muchísimas gracias, Alejandro. Creo que, o sea, para toda la gente que nos está escuchando, pues ya les diste pues, un consejo, ya también ahí dónde seguir, qué canales estar al pendiente para poder entrar más que todo en este mundo, porque sí hay mucho, pues, desconocimiento y, pues, por lo mismo, un miedo, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias por los consejos y también muchas gracias por toda esta charla del día de hoy. La verdad es que toda la información que nos has dado ha sido muy interesante. Y bueno, pues, qué mejor manera de haberlo dicho que como lo hiciste. Muchas gracias.
Hasta luego, muchas gracias.
Hasta luego, muchas gracias. Bye.
Bien, Alejandro, pues muchas gracias por la colaboración. Y bien, esto fue La Jaula del Noob.
Gracias por habernos acompañado. No te pierdas el próximo episodio. Recuerda darle like, suscribirte y compartir. Esto fue La Jaula del Noob.
Sale mucho fake, que solo es un gamer y quiere joder, y no va a poder, no sabe con quién, se vino a meter.